Seguimos en Radio Dos Luces, ahora en la sección que hemos llamado el Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra compañera Patricia Osliña, del equipo técnico del Programa Nacional de la Prevención de la Islamofobia de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, nos hablará sobre la extranjerización como parte de la relación de España con el Islam.
Y buenos días, mi nombre es Patricia Olcina y hoy en el Observatorio de la Islamofobia vengo a hablar de una cuestión ampliamente desarrollada y discutida, la relación de España con el Islam. En concreto, quisiera reflexionar sobre un concepto que todos conocemos, extranjerización. Bueno, hace unos días observamos con preocupación la siguiente definición de Islam en un libro de texto. Se trata de un libro utilizado en segundo de educación secundaria obligatoria y nos lo hacía llegar una madre desde el País Vasco. Este libro decía lo siguiente: la palabra Islam, y entre paréntesis sumisión, engloba a todos los que profesan la fe predicada por Mahoma, que es el islamismo, entre comillas. El término musulmán, entre paréntesis creyente, designa a los seguidores del Islam. Bien, tal y como hemos escuchado en esta definición, no solo es una definición tergiversada, sino que además se asocia una ideología, islamismo, con el Islam. Opinamos que resulta de gran irresponsabilidad incluir en un libro de texto de educación obligatoria una definición inexacta, ya que difunde ideas erróneas y además, como es este caso, genera prejuicios islamófobos. Como ya todos sabemos, hace ya 25 años de la definición de los indicadores de la islamofobia. Esta definición, sesgada en el libro de segundo de ESO, incluye al menos dos de ellos, entendiendo el Islam como ente monolítico e invariable y asociando a las personas musulmanas con una ideología política determinada. Es importante que al definir qué es Islam se haga correctamente, y más cuando se trata de tener un primer acercamiento, como es este caso, durante la adolescencia. Precisamente, ¿no? Cuando el alumnado piensa en el Islam, tiene como referencia una época histórica determinada, Al-Ándalus, un periodo que está repleto de ideas, espacios, proyecciones que sirven a cada cual para un objetivo, o bien promover la convivencia interreligiosa, o bien para difundir la idea de que el Islam es un modo de vida, una práctica religiosa, una cultura extranjera, o bien para justificar el discurso islamófobo, atribuyendo a las personas musulmanas una tendencia casi natural al enfrentamiento y la violencia dentro de esta lógica islamófoba. Contrario a esta idea, sabemos que la relación entre el Islam y la España actual va mucho más allá de lo que se suele pensar. Y bueno, esta relación ha generado una serie de estereotipos que aún hoy están vigentes en el discurso islamófobo. Quisiera aprovechar la ocasión para remarcar unas palabras de Mercedes García Arenal, investigadora del CSIC, que en un reciente artículo de la revista Al-Ándalus y la Historia hablaba sobre la expulsión de los moriscos. Decía: la exacerbación del linaje, la obsesión por la sangre limpia, el temor a la infiltración y al contagio atraviesan ideológicamente y socialmente toda la cuestión morisca. Así es como llamaba la monarquía a la población que consideraba debía ser deportada de su propio país. Esta investigadora señala además que estas ideas marcan algunos aspectos de la historia de España. De hecho, si hoy en día observamos los discursos de odio islamófobos, seguimos encontrando algunas de las versiones modernas de estas ideas, por increíble que parezca. La idea de extranjerización, el tema en el que me gustaría centrarme hoy, la extranjerización de las personas musulmanas y de aquellas percibidas como tal, está presente hasta tal punto que se utilizan hoy en día frases como «vete a tu país», para silenciar a los musulmanes y a las musulmanas que ya viven en su país. También se utilizan expresiones como de origen marroquí o inmigrante de segunda o tercera generación, como si la condición de persona migrante se heredara. De nuevo, estas expresiones vuelven sobre la idea de expulsión de personas musulmanas del imaginario identitario común. A pesar de que la extranjerización es una idea extendida en la sociedad española, también sabemos que el Islam forma parte esencial de los cimientos de nuestra cultura, de nuestra identidad, y además es uno de sus mayores exponentes. Esto lo demuestran las numerosas contribuciones científicas de muchas personalidades musulmanas nacidas y formadas en la península ibérica. Bien, mientras que desde muchos sectores de la sociedad española se observa esta contribución científica y cultural a lo largo de nuestra historia, tanto en época andalusí como, no olvidemos, en época moderna y contemporánea, también seguimos encontrando algunos ejemplos de islamofobia que actúa de manera retroactiva. Uno de los ejemplos que os traigo hoy es la vandalización de la estatua de Ibn al-Baitar en Benalmádena. Cuando un hecho así se produce, solo cabe hacer tres cosas. La primera, limpiar o restaurar el monumento, algo que el ayuntamiento hizo rápidamente. En segundo lugar, detener a las personas culpables del delito de vandalización. Y en tercer lugar, poner en valor la aportación, en este caso, desde la farmacología y la botánica del famoso Ibn al-Baitar. En ocasiones, los medios de comunicación también repetimos exactamente este error, dar más visibilidad al agresor que a la víctima. En este caso, las víctimas somos todos, pero especialmente, muy especialmente, el legado científico de Ibn al-Baitar, que no solo introdujo medicamentos nuevos, sino que sus compendios y descripciones botánicas los podemos encontrar hoy en las bibliotecas más importantes de todo el mundo. Frente a la islamofobia, es fundamental reconocer a los referentes que se han identificado como personas musulmanas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, últimamente, en el cine, Riz Ahmed se ha convertido en el primer actor musulmán en estar nominado a los premios Oscar después de 96 años de ceremonia. Por otra parte, Marvel estrenará en septiembre su primera serie con una protagonista mujer musulmana y pakistaní. Esto es importante no solo porque necesitamos más personajes de mujeres musulmanas activas, fuertes y luchadoras, donde vernos reflejadas, sino porque su imagen contesta directamente una idea islamófoba demasiado extendida y popular. Y es la idea de que las mujeres musulmanas viven sometidas y apartadas de la sociedad. Algo de lo más interesante es que se representa a Miss Marvel como un ejemplo universal para todas las mujeres. No solo se dirige a las mujeres musulmanas, sino a cualquiera que lea o vea una serie de Marvel. Y volviendo a nuestro país, tenemos numerosos referentes como Daniel Ahmed, Fátima Attar, Rami Eshaoui, Ayub El Hilali. Este último, actor barcelonés que, por cierto, ha estrenado una obra de teatro titulada Puertas Abiertas, en la que reflexiona sobre la violencia y el miedo y los prejuicios que generan estereotipos raciales y culturales. En su última entrevista, El Hilali decía unas palabras muy importantes. Hasta ahora se ha pecado de contar el cuento de Pocahontas, del blanco que viene a liberar a la árabe quitando velos. ¿Y por qué existe el término terrorismo yihadista y no de terrorismo cristianista o terrorismo judaísta? Dejemos de lado esta división y escuchémonos unos a otros. Como veis, la extranjerización es un elemento que todavía se debe desmontar y denunciar en los productos culturales de nuestro país, como la televisión o el fútbol. Nadie duda que son necesarios los referentes como el conocido actor ceutí Abdellatif Huidar, que al recibir su premio Goya, por cierto, al mejor corto en 2008, señaló precisamente esta condición, diciendo: «Es muy bonito llamarme así y estar aquí sin que te cacheen». Y bien, yo ya me despido por hoy, esperando haber dejado simplemente y humildemente un pozo de reflexión en nuestros oyentes sobre esta cuestión y dando gracias por la oportunidad de poder hacerlo cada mes en el Observatorio de la Islamofobia para Radio Dos Luces, Patricia Olcina. Nos escuchamos el próximo mes.